Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Hoy reducido a 2D, Mike de Vizcarra no ha podido participar en el programa, pero con una novedad, y es que tenemos ahora un enviado especial en Río de Janeiro, que es Augusto Álvarez Rodríguez, a quien voy a entrevistar y acompañar en los comentarios a lo largo de estos 20 minutos, porque él está en el centro de la noticia, efectivamente, en lo que toca a Brasil. Lula fuera de peligro. Esas interrogaciones son de lo más pertinentes en nuestro título de hoy. Lula se ha pasado las elecciones lleno de peligros. No nos olvidemos que ha habido todo un periodo ya electoral, ya con las elecciones convocadas, en que Jair Bolsonaro hablaba sobre la posibilidad del fraude por la votación electrónica y apuntaba que no iba a reconocer las elecciones, en un momento en el cual parecía que se podía reproducir la situación Trump en el Capitolio norteamericano. Después ha habido el tema de una victoria muy ajustada, realmente ese es un 1% lo que le ha permitido el triunfo a Lula, y eso también se llama peligro. Luego ha habido el silencio de Bolsonaro, el cual no se sabía cómo iba a reaccionar a su derrota. Un silencio complicado porque los cuadros de su partido ya estaban poniéndose en marcha para la transición de un gobierno al otro y él seguía callado. En medio de todo esto, los fake news, las noticias falsas sobre todo tipo de atentado contra los resultados electorales que han mantenido en vilo a un montón de gente en el Brasil. Y después, la aceptación de Bolsonaro de los resultados. Como ven ustedes, peligro tras peligro tras peligro. Yo quisiera preguntarle a Augusto, ¿esa secuencia ha terminado?
Pues Mirko, la descripción que has hecho es bastante cercana a la que he encontrado acá en Brasil. Estar acá 3 días, estoy para la entrega de los premios de Colpin, que es la conferencia anual de periodismo de investigación de IPIS, y se hace en Río, cada año cambia de ciudad, se hace en Río después de 9 años, y claro, estar acá 2-3 días no me hace ni experto en Brasil, pero te permite conversar con los mejores periodistas de Brasil y algo entender qué es lo que está pasando. Y lo que está pasando es, ¿Lula fuera de peligro? La respuesta es sí, fuera de peligro, en que su presidencia va a arrancar. El señor Bolsonaro pues parece un remedo de lo que es el señor Trump, y entonces pues alardea de matón y de todo eso, pero Lula le ganó la elección, y lo que está armando Lula, al margen de todos los ruidos que hay manifestaciones en algunas zonas, en muchas zonas del país, se reúnen los domingos, por ejemplo, en Río preguntaba, pero no he visto a ninguna de las manifestaciones de la gente de Bolsonaro, y me contaban, bueno, se reúnen pues en el malecón, a eso de los domingos, van a estar seguramente, y eso. Pero son manifestaciones que no hacen que pueda peligrar el inicio de la presidencia de Lula. El problema de Lula, por lo que me cuentan acá y lo que escucho, por ejemplo, la inauguración de Colpin la hizo una periodista brasilera muy, muy reconocida, que se llama Dorrit Harrison, que es columnista de O Globo, y que acá me la explicaban que es una de las periodistas más reconocidas y queridas en el país. Hacía notar en su discurso de cómo la prensa debe informar en tiempos de gente como Bolsonaro, con unos instintos autoritarios tan, tan grandes, y lo que sostenía ahí es que la señora Harrison es que Lula ganó electoralmente. Políticamente no, perdió con las justas, es un gobierno, el de Bolsonaro, que ha producido mucho daño, la cantidad de muertos que ha tenido por los brasileños por COVID como consecuencia de un pésimo manejo de Bolsonaro, es de como 750 mil muertes que te dicen que la mitad de eso se pudo haber evitado si es que la hubiera sido otra la política de Bolsonaro, pero lo hizo un país, Brasil, como está pasando en mucha parte del mundo, con una carga de ultraderecha, con una xenofobia, con un racismo, que reconocen que el Brasil, el racismo estaba como alojado en algunas partes, muy marcada el país, como que ahora ha florecido por muchos lados, y entonces una presidencia, como suele ocurrir con alguien que lleva su tercera presidencia, complicada, pero que en esencia lo que está haciendo Lula, con eso voy terminando, es organizando su tercer gobierno, que arranca el primero de enero. Hubo el miércoles que apenas había llegado, pues hubo un rumor de un golpe, un pronunciamiento de los militares contra Lula y marcando recomendaciones de cómo deben ser las elecciones y todo eso, pero fue desmentido rápidamente. Y lo que hay cuando converso con los periodistas más enterados de las cosas acá, me dicen: mira, vivimos así de hace 4 o 5 años, con muchas versiones, ruidos, pero lo de Lula es una presidencia que se está organizando, que está avanzando y que va a ser una presidencia que quizás sea un poco distinta en un país, con esto quiero acabar, no quiero alargar mucho, pero que un país como Brasil, que siempre ha estado muy distante de América Latina, por la barrera del idioma, pero creo que por mucho más que eso, por una mirada hacia otros lados del mundo, el tamaño también importa acá, en que es un país de tantos millones, 200 millones de personas, que se siente un gran jugador mundial, y donde América Latina es el espacio donde está ubicado, pero que suelen mirar más hacia el Atlántico que hacia el Pacífico, miran el Pacífico saltándose a América Latina para mirar al Asia. Pero es una presidencia que se está instalando, que va a tener un liderazgo, pretende en América Latina, pero no en los temas más políticos, sino en el tema del medio ambiente, que es donde Lula quisiera tener una preponderancia a nivel mundial, y hay mucha expectativa por lo que pueda significar. Y más bien me explican que la política exterior de Lula va a ser un poco dubitativa, de no soporte a Nicaragua, pero tampoco condena a Nicaragua, que se va a mover entre esos espacios más dubitativos para poder hacer una tercera presidencia. Eso es lo que he encontrado en estos días.
Pero, Augusto, un Lula dubitativo, ¿no es un Lula en peligro también de perder los últimos rasgos de su identidad? Porque en mi recuerdo, Lula era, bueno, la gran carta de izquierda de América Latina, ¿no? Gran por su importancia y por su eficiencia y por cómo se manejó. Los programas sociales de Lula han sido pues copiados en muchas partes del mundo, han funcionado, han sido eficaces, ¿no? El famoso programa Fome Cero, que es Hambre Cero, por ejemplo, en Brasil, o el otro programa Bolsa Familia. Lula logró, con una agenda y una ideología de izquierda, efectivamente, sacar gente de la pobreza, mover gente desde las capas medias de su país y producir un izquierdismo pues muy a contrapelo de las chambonadas venezolanas o, en fin, de otros lugares del mundo. ¿Ese no parece el Lula que uno ve, no, desde el Perú, en fin, que yo veo? Primero, todas las ideas que Lula traía han quedado reemplazadas, y eso no es culpa de él, por la necesidad de luchar contra la bajeza de Bolsonaro, que, como Lula mismo dice, lo quiso enterrar en vida para siempre y retirarlo de la política. Esa lucha, de alguna manera, no dio mucho espacio para las ideas de Lula, ¿no? Lula se ha pasado estos años necesariamente gritando "soy inocente", no gritando "soy izquierdista", ¿no? Sí. Por un lado. Por el otro, a pesar de todas sus criminalidades, chambonadas, actos fascistas, etcétera, Bolsonaro no ha tenido una política económica catastrófica ni terrible. Ese no ha sido su principal pasivo electoral. Y por lo tanto, todos estos programas de Lula como que perdieron mucha tracción, ¿no?, a la hora de ponerlos en el espacio público. Y eso también se llevó pues un pedazo del izquierdismo. Y al final es esta extraña situación brasilera donde hay un fascista, para mi opinión, hay un fascista puro y duro en la cancha, y sin embargo, la elección, tal como ha sido vista desde fuera por lo menos, no ha sido fascismo contra liberalismo, o fascismo contra izquierdismo, no, ha sido esta abstracción, este sueño de redactor publicitario, o sea, Lula contra Bolsonaro, y punto. No mucho más. Y en eso yo tengo la sensación, pues, que Lula llega desdibujado, y como dije hace un ratito, este es una especie de peligro al que también se enfrenta. Tú has mencionado una derrota política junto a la victoria electoral. Yo entiendo que esa derrota política consiste en no tener mayoría en el Congreso y tener que pasarse su gobierno con un ejecutivo en minoría, pedicheando por aquí y por allá votos para poder llevar adelante las cosas. Eso es muy peligroso, eso es bastante, bastante dañino, ¿no?
Sin duda, y el miércoles tuvo una reunión a Lula con los presidentes de las cámaras en el Parlamento, porque está tratando de ver cómo organizar un gobierno donde no tiene mayoría en las cámaras, y como tú dices, lo que Lula tiene que organizar es un gobierno que puede ser algo diferente a los dos gobiernos previos que tuvo, porque está en una situación que no es una posición tremendamente cómoda, como podía ser la anterior. Ha ganado con ajustes, con un punto porcentual, que un punto porcentual en Brasil son varios millones, pero es un punto porcentual. Entonces es un país dividido, polarizado, y hay el consenso en que el único que podía parar a Bolsonaro era Lula. Cualquier otro candidato perdía frente a Bolsonaro, lo cual te habla de un país que está pues con unas fiebres muy fuertes de las corrientes religiosas, conservadoras, todas esas cosas que vienen con Bolsonaro, como en muchas partes del mundo, ¿no? Que están surgiendo ese tipo del resurgimiento desde Italia con esta señora que es una entusiasta de Mussolini, o cosas que se van viendo en muchos lados. Es un mundo un poco bastante diferente a lo que hemos visto, y ahí Lula lo que tiene sospecho que organizar es, según lo que acá me informan, es cómo organiza un gobierno en una circunstancia que es muy distinta a la que él enfrentó en los dos gobiernos anteriores, en un país mucho más polarizado y donde tiene que caminar con mucho más cuidado para poder sacar adelante, y donde las diferencias económicas pueden no ser tan marcadas, porque de hecho lleva a Lula como asociado a alguien que es más bien de un manejo económico más bien ortodoxo, ¿no?
Sí, ahora, todo esto no deja de ser paradójico, ¿no? Porque Lula pierde terreno ante sí mismo en el campo del izquierdismo en un momento en que su victoria es vista como el eslabón final de los gobiernos de izquierda latinoamericanos. Entonces, Lula va a quedar, y eso también es paradójico en un país tan grande, Lula va a quedar aislado. Es muy probable que quede aislado en América Latina.
¿Y por qué dices eso, Mirko? Si tiene a Petro en Colombia, Boric en Chile, y si uno agarra el mapa de América Latina, como que parece bastante más rojo. Ya sé que el rojo porque es una simpleza, no tan diferentes, pero como que estuviera más en familia, ¿o no?
Augusto, yo lo digo porque creo que esos gobernantes, en términos de relaciones internacionales, le van a pedir más a Lula de lo que Lula puede dar. Yo creo que le van a pedir más radicalismo, le van a pedir más apoyo para algunas iniciativas izquierdistas, y que Lula no está en condiciones de darlo. No es una casualidad que el primer telefonazo de felicitación a Lula ha sido de Joe Biden.
Biden.
¿No? Entonces, ahí yo creo que podemos sumarle un pequeño peligro, no es un peligro de vida y muerte, pero peligro en fin, la posibilidad de aislamiento y la posibilidad de tener que salir a buscar aliados en lugares insólitos, ¿no? Y frente a eso, yo quisiera preguntar algo que tiene que ver con todo lo que hemos hablado, pero no lo hemos mencionado. ¿Cómo has sentido en tus conversaciones y en tus visitas a la bodega o a lo que sea, el clima de la gente, la relación con la expectativa, con el bienestar, con el entusiasmo? ¿Hay un clima psicopolítico en el aire que tú hayas podido olfatear?
Claro, el problema, pero que es un entorno más sesgado, pues en el mundo periodístico, hay como una sensación de alivio frente a lo que ha sido Bolsonaro durante ese tiempo, que de un manejo muy hostil al periodismo, con mucha, mucha carga, con un sistema político y judicial cargando las tintas contra el periodismo muy fuerte. Casi el caso de un periodista, se llama Rubén Valente, que tiene la singularidad que el juez, la Corte Suprema, le ha prohibido que su libro se pueda divulgar porque hacía denuncias sobre la Corte Suprema. Y entonces me contaba Rubén Valente, que ha recibido un homenaje de Colpín, donde se decía que acá puede circular el libro de Hitler. El suyo no puede circular, porque la Suprema se lo impide, y es muy, muy hostilizante. Entonces hay una sensación de alivio en muchos lados, en el mundo periodístico, artístico, pero claro, ese es un mundo distinto al que de los votantes, ¿no? Que hay un 50% de votantes que están en esta onda de un gobierno de derechas, y de mundos muy conservadores, con muchas denuncias, además de lo que ha sido Bolsonaro en los manejos presupuestales, con muchos problemas de corrupción muy grandes. Y de repente también estaban en el caso de los gobiernos de Lula, ¿no? Con Petrobras y todo. Pero hay una sensación de alivio de que se puede respirar con mayor libertad por 4 años luego de lo que ha significado Lula, lo que ha significado Bolsonaro.
Sin embargo, ese clima que tú estás describiendo de polarización intensa se va a expresar más temprano que tarde, ¿no? Yo diría que ha comenzado con las manifestaciones y bloqueos de carreteras que acompañaron el triunfo de Lula. Se ha calmado un poco, pero no dudo mucho que haya desaparecido. Entonces, eso también es una novedad. En el esquema brasileño, donde la violencia clásica ha sido en realidad la violencia en la favela y contra la favela, y ahora parece que se ha extendido a espacios mucho más formales, ¿no?
Así es. Es curioso cuando hablabas que Biden es el primero que saluda a Lula, porque de repente Biden se siente un Lula contra un Trump Bolsonaro. Entonces están como viendo espejos en la región de lo que está ocurriendo. Ahora, Brasil entra en una especie de receso en unos 10 días porque empieza el Mundial de Fútbol y aspiran a ganarlo, como siempre Brasil. Entonces el país entra en una especie de nube por un tiempo hasta que se define el campeonato mundial, y ahí viven con mucha ilusión lo que les pueda pasar, ¿no?
Bueno, Augusto, te agradezco mucho haber asistido a tu propio programa para poder tener una visión más completa sobre lo que está pasando en Brasil. A nuestros televidentes también por acompañarnos en esto. Y nos veremos este lunes. Muchísimas gracias. Hasta luego.
Adiós.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.